Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra reunión quincenal de CDR, en donde estamos revisando avances sobre la parte de el anillo metropolitano. Estamos revisando también lo que es la parte de la encuesta que se estaba realizando para la situación de accesos de servicio emergentes. Y también, pues, vaya, lo que va surgiendo como nuestros detalles en la fibra que tenemos, que se está habilitando por el lado de Ciudad Juárez. Y pues bueno, también tenemos por ahí unos reportes pendientes y pues muchas gracias por acompañarnos. Entonces, me voy a permitir ponerles, compartirles la orden del día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Para lo que es el punto número uno de la agenda del día de hoy, vayamos avanzando un poco sobre lo que son justamente los grupos de trabajo del CDR y estos avances que se van teniendo. Tenemos como el primer punto la Delta Metropolitana, en donde la coordinadora, que es la maestra Lourdes Velázquez, nos puede informar un poco sobre lo que hemos estado revisando y que tuvimos la reunión justo con este grupo de trabajo la semana pasada. Adelante, maestra.
Pues estoy viendo un correo que mandó justamente Héctor Oliver el viernes pasado, donde dice que efectivamente ellos ya recibieron la información de la empresa de Alma Labs. Dice que ya hicieron la caracterización inicial, dice, y en breve se espera lanzar el proceso de compra. Aquí lo que me llama la atención es que están comentando que van a hacer ellos la contratación de la reparación y que están haciendo ya el trámite para hacer la contratación y que se finque pedido. Para que se finiquite el pedido, perdón. Entonces, pues ya nada más me quedó esa duda. Entonces, el Simvestab va a hacer este trabajo con base en lo que está informando él, que fue el viernes. El viernes apenas mandó
Esa
este correo.
información.
Ajá. Entonces, ya nada más déjenme confirmar con ellos porque lo mandó al grupo del ANCAF.
Ya.
Entonces, entendería que posiblemente el Simvestab entonces ya está en trabajos para hacer en trámites, perdón, para hacer este trabajo y sobre todo el plan de trabajo con el metro, porque también habla de que se va a contactar ya con el metro para solicitar la libranza, ¿no? Entonces, en principio, yo creo que la respuesta que me daría ahorita Héctor al mensaje que mandé al grupo es que efectivamente que sí, recibieron ya la información y lo que sigue ahorita es el proceso de contratación para hacer la reparación.
Ok, esto nada más recordando es parte de los trabajos internos que serían dentro de la parte lo que conlleva a Simvestab.
Es que es lo que no sé, dice, porque me permite informarles que debido a algunos atrasos, actualmente estamos apresurando los trámites para alcanzar a contratar el servicio de reparación de la fibra óptica del ANCAF.
Ok.
Entonces tengo que aclararlo. Entonces ya ahorita con este mensaje el tema es que sí, efectivamente ya se terminó la caracterización y que los resultados los tiene ahorita Simvestab y nada más es ver que nos los compartan, que los conozcamos todos y lo que sigue con respecto a la contratación de la reparación.
Muchas gracias, maestra. Nada más para poder poner en contexto a los demás, justo se está tratando este tema de poder ya tener la fibra de manera sana y de esta manera poder concretar los trabajos que tenemos por ahí pendientes con el anillo metropolitano, de poder interconectar justo a UNAM, a UAM, a Simvestab, se está uniendo también a estos trabajos del Politécnico, pero la idea es poder conformar con un par de hilos que son independientes a la Delta Metropolitana, que se van a asignar justamente para este apoyo y convenio entre el ANCAD y CUDI, y se puedan interconectar estas instituciones y se vayan sumando más en cuanto sea posible. Perfecto. Pues muchas gracias, maestra, y seguiremos pendientes entonces de lo que se vaya concretando con la ACA.
Sí, claro que sí.
Gracias. Bueno, entonces nuestro siguiente grupo de trabajo que tiene algo que informarnos es videoconferencia. Adelante, José Luis.
No. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues bueno, realmente es muy rápido también aquí lo que queremos comentar con ustedes es con referencia a la encuesta que estamos ya prácticamente pues listos para lanzarla sobre los servicios de la infraestructura de videoconferencia. Lo único que teníamos aquí ya trabajado hace unos días es algunos ajustes que nos había comentado por aquí el ingeniero Varela. Entonces, pues bueno, pues ya están plasmados aquí en la encuesta, que ya también con el apoyo aquí de Marta, pues bueno, ya está aquí en la versión de Sorry Monkey. Entonces, pues bueno, la idea aquí básicamente nada más es que nosotros vamos a revisarla todavía ya el día viernes en el grupo de Dutravi, que es lo que con quien estamos ahí trabajando. Y pues prácticamente ya es la última revisión, y la semana entrante estaríamos nosotros ahí ya enviándola a las instituciones, pues para que nos apoyen ahí en contestarla. Entonces, pues también precisamente les queremos pedir el apoyo para que en cuanto les llegue por ahí el correíto, pues bueno, que nos eche la mano a distribuirla, a contestarla. Pues sabemos que muchas de las instituciones, pues bueno, son muy grandes, y pues bueno, habría que pues ver ahí la manera de solicitarles ahí que nos apoyen ahí a distribuirla. En el caso de UNAM, pues bueno, también lo que estamos aquí revisando con Marta, y es lo que de alguna manera también estamos pues trabajando en eso, es que nosotros también vamos a lanzarla hacia el interior de UNAM, pues bueno, para tener, digamos, un enfoque, un análisis de lo que tenemos como UNAM, y pues bueno, en las instituciones, pues bueno, ya sería también otro punto de análisis. Y pues bueno, sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, si no, pues es todo de mi parte. Gracias.
José Luis, si me permites nada más un poco el contextualizar que estas son las consecuencias del trabajo que se viene realizando en el grupo de Edutradi, que es un trabajo que se integró en el 2020 como por consecuencia de la pandemia, liderado por Salma Jalife, integraron varias instituciones. Y nosotros como CUDI somos responsables del eje 4. Ya el entregable que hemos venido presentando en ocasiones anteriores a través del grupo de gobierno de TI, en el que nos estuvo apoyando la maestra Carmen Díaz de la UADY. De hecho, ella se acaba de sumar a la sesión. Ese fue nuestro primer entregable. Ya vamos por la segunda línea de acción, que es el tema del modelo de híbrido para las aulas. Es por eso que estamos iniciando los trabajos. Se identifica en el grupo que es importante tener el contexto, el estado del arte de cómo está la situación en las instituciones, y es por eso que se genera esta encuesta, que en un principio iba a ser a través de las herramientas de Google Forms, y después se decidió que lo íbamos a hacer en SurveyMonkey, y nos ayudó a hacer el llenado Francisco Valdana. Y bueno, este viernes tenemos nuestra reunión con Edutradi, que tenemos cada viernes a la 1 de la tarde. Pues ya es con los comentarios que nos hicieron la sesión anterior, esperemos ya se pueda validar este viernes para que nosotros podamos estar enviando a sus cuentas de correo la siguiente semana. Eso era lo que quería un poco contextualizar, que es consecuencia de los trabajos que se han venido presentando. Gracias. Gracias, José Luis.
Muchas gracias, Martita. Sí, en efecto, está bien, ¿no? Poder poner en contexto a las personas que igual y no están del todo enteradas y que muchas veces se van sumando y no estuvieron en la reunión pasada, pues esto nos ayuda mucho. Muchas gracias. Entonces, la manera en cómo se va a poder dar la difusión va a ser por correo.
Estaríamos compartiendo en CUDI vía correo electrónico a los diferentes comités a través del grupo de videoconferencia liderado por José Luis Rodríguez, y pues se les estará compartiendo los avances.
Ok, perfecto. Muchas gracias, Martita. Estoy por aquí apoyando a Alex porque me dice que no le funciona el link. ¿Alguien tuvo algún problema para poderse conectar?
No, no.
Ok. Ya estoy enviándole por WhatsApp, espero que no tenga ya mayor problema. Perfecto, bueno, vamos a continuar. Entonces, de los grupos de trabajo que iban a dar un informe o que en este caso Asael Fernández tiene una invitación. Adelante, Asael.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nada más comentarles, bueno, seguimos ahí en contacto con unas empresas que van a estar interesadas en presentar el día IPv6. Ya estoy en plática con una de ellas, no quise ahorita te voy a dar el nombre, nada más asegurar que ya se pueda dar. Esto estamos buscando igual que dé una retroalimentación y buscando un caso de estudio. En cuanto ya lo tenga el dato bien concreto, ya lo podríamos dar. Digo, es casi de la familia Cudi, pero no quisiera adelantar ahorita más de... Pues estamos en esa situación y seguimos dando el seguimiento a algunas inquietudes también que hay de los miembros de CUDI al tema de implementación de IPv6, ¿no? Era todo.
Gracias.
¿Ya tienes una fecha aproximada? No, no sé, más o menos.
Pues ahorita, como ya estamos casi a mediados de agosto, yo creo que ya en septiembre o posiblemente hasta octubre, todo depende de... Es que tenemos unas actividades ahí también pendientes de realizar, entonces todo va a depender de eso, para ya poder fijar una fecha. Pero en cuanto tenga, yo espero menos de 2 semanas ya poder tener la fecha concreta.
Ok.
Perfecto. Muchas gracias. Perdón, seguí aquí tratando de apoyar a Alex, que no puede.
Ya está.
Ay, qué bueno, ya.
Perdón, aún no me puedo conectar con la computadora, pero por mientras, una disculpa por la llegada tarde.
Sigue de vacaciones la compu, tranquilo.
La computadora sigue de vacaciones, o por lo menos sin actualizaciones, y yo estuve trabajando desde temprano en mi casa, porque hoy tenemos dictamen de admisión en la UDG, entonces pues andamos con muchas cosas atoradas, ¿no? Pero ya estoy aquí, adelante, por favor.
Gracias, Alex. Muy bien. Bueno, Asael, es muy importante lo que se está haciendo con esta parte de IPv6, buscando el apoyo de los fabricantes diversos que hay para poder tener este apoyo hacia lo que son las instituciones y que vean la manera en que pueden tener algún tipo de solución. Y bueno, que de ahí surgió, ¿no? Esta parte del estar buscando estos webinars que se puedan dar sobre lo que es el tema IPv6, sobre todo por esta situación que se está dando en algunas instituciones que por el tema mandatorio, pues tienen que hacer muchas sumigraciones. Pero bueno, es importante mencionarlo, también hemos estado buscando, digo, es parte del trabajo que estamos haciendo dentro de CUDI, el que se vayan sumando cada vez más fabricantes que puedan tener más opciones y que vean esta viabilidad dentro de sus instituciones. Muchas gracias, Asael. Entonces se les estará dando información con antelación para que puedan ir revisando esta otra opción. Muy bien.
A mí me gustaría mencionar la conversación que tuvimos con Max de Mendizábal y Oscar Robles respecto de la obtención de recursos de direcciones IPv6 en las universidades. De alguna forma, el Max de Mendizábal expresó su grave preocupación de que el pasar de o solicitar recursos de IPv6 necesariamente implica, con los procedimientos actuales, el que las direcciones IPv4 con que cuenta la UAM se conviertan de recursos legados a recursos por los que hay que pagar una cuota. De alguna forma, la Universidad Autónoma Metropolitana nos expresa o le expresó a LACNIC pues las consecuencias, las posibles consecuencias legales que pudiera tener para un funcionario el ceder estos derechos legados, ¿no? Y que pues de alguna forma internamente él no ha podido encontrar la fórmula que pudiera ser aceptable para su Contraloría de que esto suceda. Como contraparte, Óscar Robles manifestó pues que estos recursos legados se asignaron por medio de un memorándum que dice que él firmó hace 30 años y le preguntó o preguntó que, pues, que era muy difícil que la gente tuviera ese memorándum, por un lado, y el segundo lugar, que ese memorándum de asignación de los derechos de direcciones IPv4 legados no tienen pues prácticamente ningún valor legal. Su punto de vista es que al volverse asociados de LACNIC, las universidades sí pueden adquirir un derecho jurídicamente comprobable sobre sus direcciones IPv4 y que además pueden conseguir direcciones IPv6, pues que de alguna manera, pues para muchas universidades son clave y que ayudan a cumplir con una disposición de Estrategia Digital Nacional de que todas las entidades de la Administración Pública Federal deben migrar hacia IPv6. Vamos a decir, aquí un poco la conclusión o lo que se piensa que pudiera ser una continuidad es que la UAM haga expresamente una consulta a Estrategia Digital Nacional de tal manera que emita un lineamiento de aplicación general para las universidades, que a mí me parece que pudiera ser terriblemente útil, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que es importante estar en contacto y tener el conocimiento de cuál podría ser el problema para otras instituciones de la Administración Pública Federal, pues como pudiera ser el POLI, por ejemplo, que ya tiene, pues hasta donde entendemos, direcciones IPv6 y cómo lo hizo, y si algunas otras universidades que no son de la Administración Pública Federal, como son las universidades estatales, han tenido alguna experiencia que valiera la pena compartir en este aspecto. No sé si Asael también pudiera tener alguna visión al respecto.
Gracias, licenciado. Alex, tienes tu mano levantada. Adelante.
Gracias. Híjoles, no sé si lo que voy a decir suene medio raro, salvaje, pero no hay de otra, pues hay que pagar. Creo que está muy claro el tema, ¿no? Los recursos legados, pues sí, no se puede hacer nada con ellos, pero pues si quieres avanzar, si quieres incrementar, si quieres acceder a IPv6, pues te tienes que adherir a la membresía de LACNIC. Híjoles, pues ni que fuera tanto dinero. digo, para una institución como la UAM, lo digo porque en la UDG lo hicimos hace años y pues cada año pagamos nuestros, no me acuerdo cuántos son, 70 mil pesos o algo así, por todos los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ahora, alternativas creo que hay y a lo mejor yo entiendo la postura de Max en el que particularmente para él pueda ser muy complicado. Pero pues hay manera de sacarle la vuelta, ¿no? O sea, pues pídele a una compañía que te haga ese servicio y se lo contratas. O sea, que la compañía solicite un bloque de diagonal, un diagonal 28, un diagonal 32 de IPv6 y que ese sea el de la UAM. Y entonces, esos no tienen problema para asignarse. O sea, la empresa podría justificarlo porque pues le va a vender servicios de conectividad a la UAM. Entonces, creo que no debiera ser un obstáculo tan fuerte, ¿no? Quizás nosotros al ser una universidad autónoma, pues tenemos más margen de maniobra, ¿no? Sí. Y nosotros sí estamos pagando, pero por otro lado, pues ese escenario que les digo, a lo mejor también no es factible para la UAM, ¿no? Pero creo que es el tipo de cosas en donde no podemos seguir aferrándonos al pasado. Los tiempos cambian y los procesos evolucionan y pues no nos podemos quedar en el pasado, ¿no? Creo que este es un tema en el pues simple y sencillamente las universidades se deben de ajustar.
Bueno, y te digo, pues y nosotros, digo, CUDI estaría totalmente en posibilidad de cederle un segmento de direcciones IPv6, ¿no? Eso podría, representar un servicio útil. Aquí no sé, de alguna manera nosotros hemos tenido un poco la preocupación de que si son direcciones de CUDI, cómo podemos cumplir con MANERS o cómo podemos cumplir con RPKI haciendo frente, ¿no? A mí me parece que también es posible tener una solución, pero me encantaría tener el apoyo del Comité de Redes para poder hacer alguna operación en este sentido, ¿no?
Claro, licenciado. Sí, en efecto, esa opción se nos propuso por parte de la UAM. Sin embargo, como bien lo menciona el licenciado, los recursos que tiene CUDI son para que sean ocupados para la Red Nacional de Educación e Investigación. Es decir, nosotros no podemos estar otorgando segmentos de red y que los publiquen como si fueran propios o fuera el sistema autónomo que origina estos segmentos de red, otra institución, más si los va a difundir por sus servicios de internet comercial. Entonces, bueno, hay buenas prácticas que ya se están llevando y que nosotros incumpliríamos si eso sucediera. Hay varias manos levantadas y voy a irlos mencionando conforme fueron levantando la mano. Entonces, en la siguiente participación es de Asael. Adelante, Asael.
Sí, gracias. Bueno, efectivamente, la realidad es, hubo tiempo así como de promoción para obtención de bloques de IPv6. Hay instituciones que sí, ser autocríticos, dejaron pasar bastante tiempo para obtener sus bloques. Y bueno, aunque menciona ahí los derechos de uso, bueno, uno no es dueño de los recursos de internet, sino simplemente uno paga por el manejo, la administración que hacen, en este caso el NIR Nacional en México y bueno, el ACNI. Entonces sí, es un tema ahí de al final de cuentas, bueno, es obtener recursos uno va a estar administrando y si uno cambia de proveedor, bueno, sigue manteniendo ahí los recursos, no hay que estar remunerando. Y hablando, bueno, de ahí de la parte de, comentaba el doctor Casus, el espacio de la Liga, esta Liga es la de las dependencias de gobierno, del estatus ahí de, ustedes saben, toda esa guía que hay de que tienen que cumplir, si uno de los puntos se bajan, el tercer gráfica por ahí dice de las 148 instituciones del grupo de trabajo formado, cuántas han cumplido con la solicitud de examen IPv6 y número de sistema autónomo. Entonces, por ahí ven, de esos 148, hay por ahí un 33%, casi 50 están pendientes. Y por ahí, bueno, los plazos que se han definido no han cumplido, por ejemplo, casi un 40%. Entonces, digo, sería bien también tener algo así en lo que se ha estado promoviendo desde hace mucho tiempo también las dependencias, miembros de CUDI, que tengan también sus propios recursos. Efectivamente, digo, es un gasto que tiene que ser, pero bueno, es parte, forma parte de alguna manera de la, uno no es dueño, si es, administra esa parte, esa rebanada, vamos a decir, del pastel, ahí de espacio de direccionamiento, que da muchas también ventajas en el manejo de, bueno, de la red misma. Entonces, sí es importante que, digo, esos cambios que hubo, sí, que se crearon esos RIR, que no, no estaba antes y todo eso, pero bueno, ya pasó tiempo y algunas universidades, sí, la exe crítico, se dejaron pasar más tiempo y ahora que ya es más crítico el tener, ahora sí, directamente IPv6, bueno, se presentan estas situaciones de, finalmente, como menciono, los años de promoción en su momento de gestión de un bloque IPv6, sí terminaron y ahora, sí, al ser un recurso ya más escaso, sigue siendo más valioso y hay esa situación, ¿no? Entonces, nada más para comentar, se está, efectivamente, esa guía de la dependencia de gobierno, que de alguna manera también debe ser algo, no sé si en un lineamiento, como lo mencionaron, para las dependencias, las universidades, pero sí de las metas a cumplir a final de cuentas. Sí, en su momento será, sí será migración, o sea, empezar a dejar de utilizar ya IPv4, pero en ese momento sigue siendo transición, ¿no? Convivencia, claro, de ambas versiones, ciertamente son incompatibles, hay varias situaciones ahí, cada una universidad, cada red es un tema a considerar, pero sí tienen que, mientras antes hagan esa preparación y entrenamiento, todo va a ser mejor, no dejarlo para después. Nada más en mi comentario. Gracias.
Gracias, Asael. Muchas gracias, muy valioso. Adelante, Francisco.
Bueno, mi participación nada más es algo, una propuesta muy breve, para ver. O sea, creo que en este tema de las direcciones legadas y del IPv6, aquí, en el CDR y también en el grupo de trabajo hay muy buena información. Y creo que es una oportunidad muy grande que se abre para nuestras instituciones. Entonces, yo quisiera proponer que a nivel, no sé si CUDI o de grupo de trabajo, pues se preparara un documento de mejores prácticas para el manejo de IPv6. Simple y sencillamente para quienes pudieran aprovecharlo con toda esta información pues, que se ha estado manejando, porque probablemente haya otras universidades que tengan también recursos legados y que pues no tengan el conocimiento de cómo pueden aprovecharlos y pues a lo mejor todos estos vericuetos que hay para poder transferirlas. No sé qué les parecía, una especie de memo o de presentación de mejores prácticas y ver pues cómo eso coayuva a la migración a IPv6. Es todo.
Muchas gracias, Francisco. Yo creo que está bastante bien la propuesta. Tal vez deberíamos ir trabajando algo en conjunto con el grupo IPv6, Asael, si estás de acuerdo. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre esto. Y perdón, maestra, porque usted tenía la mano levantada, pero ahorita pregunté sobre el tema. Adelante, Alex.
Bueno, todo eso de que impulsemos IPv6 y hagamos los lineamientos, etcétera, por supuesto que está muy bien, ¿no? O sea, nadie va a estar en contra de eso y por supuesto que hay que hacerlo y entre más pronto mejor y entre más a más universidades llegue también mejor. Pero también hay que reconocer que este no es un problema técnico, ¿eh? Particularmente este no es un problema técnico. Técnicamente la UAM no tiene problemas para manejar IPv6. Es como lo comentó Carlos, que mencionó Max, pues es un tema de no echarse el trompo a la uña para comprometer a la institución para hacer pagos anuales por suscripción al ACNIC, ¿no? O sea, por supuesto, cómodo no pagar nada, ¿no? Y seguir teniendo tus recursos legados, ¿no? Pero precisamente yo no creo que el ACNIC se vaya a mover ni un centímetro. Porque claro, pues es el único leveraje que tiene para poder tratar de acercar o incorporar a la mayor cantidad de miembros. Es como CUDI, o sea, es un consorcio de universidades en el cual pues buscamos una colaboración y una participación y hay que pagar cuotas, ¿no? En el caso del ACNIC, pues es exactamente lo mismo. O sea, es una membresía en el cual hay que pagar las cuotas para poder promover y el desarrollar tecnología y nuevos procesos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que va en contra de las reglas que están establecidas y por una universidad, pues no van a cambiar sus políticas, ¿no?
Claro, no.
Alternativas a esto es... Claro que CUDI pudiera pasarles un recurso y el tema del RPKI, del enrutamiento, etcétera, pues se resuelve relativamente sencillo, pues nada más hay que hacer el split. Entonces, la UAM seguiría teniendo el mismo problema de que no se le podría hacer el split hacia ellos, porque pues tendrían que pagar, ¿no? Entonces, de nuevo, puede ser a través de un tercero, ¿no? Con toda la pena, se me hace que pues ya no deberíamos estar discutiendo este tema, ¿no? Eso es un tema administrativo, es un tema que la UAM tiene que resolver de alguna manera y que la única alternativa que CUDI tendría para ayudarle, claro, técnicamente lo que sea, pero no lo requieren, sería hacer un split pero caemos en lo mismo, ¿no? O sea, no veo que esta discusión pueda llegar en este grupo a otro puerto.
Gracias, Alex. Bueno, yo mencionaba lo de el poder hacer lo del documento y demás y las buenas prácticas. Tal vez, o sea, no es que se quiera inventar el hilo negro y hay muchísima información en la red sobre esta parte de IPv6, pero así tal vez como puso ahorita Sael su link, hay muchísima información dentro del sitio de el ACNIC de qué tienen que hacer, pasos a seguir, cómo así ir es. Haciendo.
Sistematización.
Sí, o sea, como que igual y ten las referencias, si tú quisieras saber sobre este tema, aquí está y ya, o sea, no es que CUDI invente nuevos reglamentos porque eso es imposible, pero bueno, lo revisamos para ver si se hace como un comunicado nada más y vemos. La maestra Lulu tenía su mano levantada.
Sí, ya parece que le he bajado, ya me cansé. No es cierto, no te preocupes. No, más bien era retomar otra vez el comentario que había hecho Alex, lo mismo, o sea, perdón, no es que quiera seguir con la discusión. Yo platiqué con Max y creo que quizás esté interpretando un poquito mal lo que se habló, creo que no está Ili por aquí, pero la UAM no está negada a pagar, por supuesto. Si es un nuevo bloque IPv6, por supuesto que lo van a hacer. La complicación que él está viendo es que para poder hacer eso le quieren empezar a cobrar el IPv4. Digamos que en resumen es eso. O sea, lo que antes era para ellos un bien legado, ahora lo que le dicen, bueno, sí, pero entonces ahora te lo voy a empezar a cobrar para que te pueda dar el nuevo. Ese es el único detalle fuerte que ve Max. O sea, perdón, pero si ya los tenía yo ahora, ¿por qué te los tengo que empezar a pagar? Como que es un poco medio coercitivo eso de que lo que ya tienes te lo empiezo a cobrar para que te pueda dar el nuevo. No tiene ningún problema de pagar el nuevo. Eso no hay problema. El tema es lo que ya tenían como legado. Simplemente es ese detallito, que además ya vimos que cuestan un montón, ¿no? Valen mucho las direcciones IPv4, ¿no? Ya aprendimos que sí tiene cierto valor, ¿no? Entonces, ese es el tema, no que se nieguen a pagar, ni mucho menos, es cómo acceder al IPv6, y coincido contigo, creo que no es un tema que se tenga que discutir demasiado a fondo en este grupo, porque efectivamente no es técnico, y es todo lo que quería yo comentar nada más.
Muchas gracias, maestra. Sí, en efecto, tienen bastante valor para un tema de transferencia, sin embargo, sí es poco lo que se cobra para el tema de solamente tener ese pago o esa suscripción, como bien lo menciona Alex. El poder contar, digamos, quieres que el ACNIC te ayude con todos tus recursos de internet, paga esta cuota y con eso IPv4, IPv6, sistemas autónomos, lo que quieras, te podemos estar apoyando. Pero sí, hay un tema también interno dentro de la UAM, como lo menciona maestra, en donde no se comprende esa parte y que, pues bueno, a mí me gustaría preguntarle nada más cómo es que lleva su esquema la UNAM. O sea, la UNAM, hasta donde tengo entendido, sí hace pago de servicios, de sus servicios al ACNIC, o cómo no, fue que pudieron obtener sus recursos de IPv4.
A reserva de que me corrija ahorita Asael, como fuimos de los primeros justamente en tener las asignaciones, fueron justamente estos recursos legados, tanto los bloques de IPv4 como IPv6, porque otra vez en México fuimos de los primeros en tener direccionamiento. Entonces se manejaron como recursos legados y no se paga.
Pero no para la parte de IPv6, sí, para IPv4 como...
Tampoco para IPv6, tampoco.
O sea, fue justo en el mismo momento que pudieron
IPv4. Fuimos de los primeros y mejor ya ahorita que Asael nos aclare, pero fue por eso, por los primeros direccionamientos que se entregaron y no se paga nada.
Ok.
Sí, efectivamente, como comentaba, eso de la promoción había sin costo, hasta nuevo aviso, lo del bloque IPv6. Entonces, precisamente es cuestión de tiempos. Y sí, como eran legados ya la parte IPv4, bueno, quedó así. La parte IPv6, había un periodo ahí de no se pagaba y por eso es que no se hace el pago. Entraba. Pero sí, como menciona...
En esa oferta.
Sí, lo de la parte de la membresía, efectivamente. Y bueno, y lo que preguntaban de las buenas prácticas, que también las buenas prácticas, igual, si bien no todo es técnico, efectivamente hay un trabajo ahí administrativo y de cuestiones legales que son... lo que ha detenido sí es adquirir bloques y es lo que tienen que trabajar hacia adentro las instituciones para así convencer a los no convencidos y hacerles ver que es un valor para seguir funcionando simplemente la red, ¿no? Internamente y eso fuera.
Perfecto. Ok. Alex, ¿tenías un comentario adicional?
Sí, no, solamente es para clarificar lo que mencioné hace rato. En efecto, lo que dice Asael es cierto. En el caso de la UDG, nosotros también recibimos el bloque IP versión 6 sin el condicionamiento de la membresía. El tema fue que nosotros antes del cierre del agotamiento del bloque de IPv4, solicitamos un diagonal 19. Entonces, al momento que solicitamos ese último diagonal 19, fue cuando tuvimos que adherirnos al esquema de membresía, ¿no? Y entonces, al adherirnos al esquema de membresía, pues sí, recibimos un diagonal 19 adicional al otro que ya teníamos y al diagonal 16. Y a la hora de que lo solicitamos, pues nos dijeron, sí, pero pues ahora vas a hacer pagar la suscripción y pues entonces tu cuenta es de tanto, ¿no? Pero de nuevo, esto reafirma el tema, pues de que esto se hizo aprovechando una promoción que existió en su momento, ¿no? O sea, no podemos regresar el tiempo y no le podemos pedir al ACNIC que regrese tampoco el tiempo para atrás, ¿no?
Claro. Muchas gracias, Alex. Pues bueno, yo creo que hay muchas dudas. De hecho, en su momento también.
Simplemente, si alguno de los presentes, no sé, están Aguascalientes, San Luis Potosí, en fin, si tienen un problema similar o si han aceptado pagar o cómo han hecho sus transferencias, digo, un rápido de 2 minutos.
Sí, buen día, Miguel Córdoba de la UAM. Nosotros tenemos. Igual la parte de IPv4 legado y pagamos membresía por IPv6.
Gracias, Miguel.
No sé qué piensen los demás, pero creo que esta información es muy valiosa y habría que sistematizarla. Desde ver, hacer un pequeño, no sé si un pequeño, digo, un policy memo, algo muy, muy sucinto, y dar una guía muy general de qué se puede hacer y cómo se pueden aprovechar esos recursos.
De acuerdo.
Sí, a lo mejor, ingeniero Carlos y Silvia, a lo mejor valdría la pena hacer un consenso del estado de cómo estamos algunas universidades.
Y el diagnóstico.
En diagnóstico y en lo particular saber los riesgos que, que implican. Yo creo que hay algunas que no están en el consejo, que posiblemente les debería preocupar que se termine este término de legado, ¿no? Que nos ayuda tanto a garantizar que esas direcciones pues, pertenecen a las universidades. Entonces, a lo mejor sí valdría la pena un diagnóstico o algo por el estilo. Gracias.
Sí, revisamos cómo pudiéramos actuar, porque en efecto, cada institución es un tema totalmente diferente y lo vimos aquí con los pocos que ya participaron. O sea, sí, yo tengo mis recursos legados, yo aproveché una promoción, ahí no pago nada. Sí, tengo todo, tenía todo legado, pero al momento de ya querer hacer algo, tuve que pasar al esquema de membresía y tengo que pagar. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que, pudiéramos tener como el historial de qué hay o con cada institución como están actualmente. Sin embargo, lo que es una realidad es la actualidad. Y la actualidad es, ¿quieres un nuevo recurso? Necesitas hacerte miembro, pagar tu membresía. Y te van a dar lo que quieras, IPv6, porque IPv4 ya no hay, IPv6, sistemas autónomos, y adelante, ¿no? Pero eso es en la actualidad. No hay otro esquema que quisiéramos nosotros decirle, como ya se buscó, ¿no? En esta opción de la llamada con Oscar Robles, también tuvimos en su momento una videoconferencia con César, no, perdón, con Cáceres, Edmundo Cáceres de NIC, también en su momento con gente del ACNIC, y bueno, hemos estado buscando, ya hemos tratado de desenredar cómo está la situación, pero actualmente esa es la postura del ACNIC. ¿Quieres ahorita algún recurso más? Tienes que pagar tu membresía. Alex, tienes tu mano levantada.
Sí, nada más para hacer un comentario, ¿no? Y a lo mejor pareceré incisivo con ese tema. Número uno, no es un tema del ACNIC. Es un tema que cambió cuando se crearon los registros regionales. O sea, es un tema del ACNIC, de RAIP, de AFPENIC, de AFRINIC y de ARIN, ¿sí? Entonces, en todos los registros, en todas las regiones, es exactamente lo mismo. Es decir, los legados ya no existen, pero las leyes no se pueden o las normas no se pueden hacer retroactivas, ¿sí? Entonces, los que ya estaban con, pues así se quedan. Sí, pero en el momento que necesitas incrementar, hacer cambios, etcétera, pues entonces tanto el registro de Latinoamérica, LACNIC, como AFRINIC, como RAIB, etcétera, pues van a obligarte a adherirte a las nuevas condiciones del esquema. O sea, híjoles, yo sí veo que es un esfuerzo completamente infructuoso lo que se está intentando hacer con la UAM y la ACNIC, ¿no? Digo, ojalá y lo logre, ¿no? O sea, porque pues son cuates, pero yo sí la veo muy complicada.
Gracias, Alex.
Claramente nos dijo Oscar que era imposible de cambiar. En fin, pero yo lo que creo que sí puede ser posible es pues, que se acabe generando por el gobierno federal alguna circular que facilite esa transición, ¿no? Y que pues autorice a las universidades a solicitar en las condiciones existentes, ¿no? ¿Me entiendes? Que pues a lo mejor es algo que, ¿me entiendes? Un grupo de universidades podría hacer la consulta colectivamente, ¿no? Pero no lo sé.
Sí, lo único que se podría hacer, perdón, sí, efectivamente, es para cambiar una política, bueno, pues obviamente tiene que hacerse una propuesta, tiene que ser un grupo de las universidades, ¿no? A lo mejor no nada más las de México, sino de varios países de Latinoamérica, llevarlo así a discusión y todo eso, y bueno, sería mejor política nada más del ACNIC, pero como comenta, bueno.
No, yo creo que la
política. Sí, no, pero lo de los lineamientos, yo ahí sí, aun que hubiera ese documento, al final de cuentas el gobierno federal en su guía dice, bueno, pues ustedes tienen que cumplir esta transición, esa migración, pero cada uno lo hace como puede con sus recursos que tiene y ve cómo le hace. O sea, ahí tampoco no hay un recurso así del gobierno federal para apoyar en este sentido. Entonces, sí es una suma de esfuerzos y finalmente es también de voluntades, ¿no? Entonces, y sí, lo que hay que mandar el mensaje es que lo tienen que hacer tarde o temprano. Si se tardan más en hacerlos, va a ser, lo estamos viendo ahorita, los costos más adelante, pues mayores, ¿no?
Muchas gracias, Asael. Bueno, si están de acuerdo, ya son 11:03, vamos a ver rápidamente los siguientes puntos que tenemos por aquí pendientes. Y tenemos por aquí informe del seguimiento del grupo de trabajo, servicios de acceso emergente, sobre el tema de la encuesta. La información que nos tienen, no sé si Jorge o si Francisco nos van a apoyar.
Sí. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues en aras del tiempo, tenemos un borrador de una presentación, ¿verdad? Para ustedes, ¿verdad? Está un poquito larga, ¿verdad? Pero me voy a referir prácticamente a lo que es el siguiente slide, ¿verdad? Y ahí voy a comentarles todo, ¿no? Miren, ¿qué ha pasado? La encuesta sigue estando en línea. Sí, hemos estado observando cuántas instituciones han hecho o han respondido a la encuesta, ¿verdad? Y tenemos un total de 49 encuestas por ahí que se han respondido. Yo revisando las instituciones de las cuales no hemos tenido ningún tipo de comentario, ¿verdad? Me puse en comunicación con algunos de ellos y hablo específicamente con la Universidad Autónoma de Baja California, con Luis Vizcarra, con el doctor Contreras de la Universidad de Colima, con la Autónoma de Tamaulipas, para que nos ayuden a resolver esta encuesta, ¿no? Al tener, lo haré con la Universidad de Morelos y con algunas otras instituciones, ¿verdad? Para tener el mayor número de respuestas y enriquecer lo que es los resultados de la misma, ¿no? Dentro de estos resultados, lo que pretendemos es, este es un ejercicio que se ha hecho a nivel, vamos a decir, un tanto local. Sin embargo, queremos el conformar el grupo, ¿verdad? De expertos y de los que están involucrados justamente en las cuestiones de los accesos emergentes en las instituciones, para extraer información que nos sea importante, no nada más para ACUDI como corporación, sino también a ellos mismos como institución. Y que se puedan hacer una planificación o poder tomar acciones con respecto a lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué hemos visto, por ejemplo? Hay unas instituciones como la Universidad de Guadalajara, a la cual le agradecemos toda su colaboración, su disposición y su disponibilidad para responder esta encuesta, y lo ha hecho justamente como se plantea, por campus. Eso nos dimensiona y les ayuda a ellos, como decía, y a nosotros como corporación, a ver el crecimiento e incluso en dónde pudiera haber algunas flaquezas, ¿no? En los tipos de acceso, ¿sí? Hay otras instituciones de las que nosotros desconocemos cuántos campus tienen y lo han puesto como un solo campus, porque normalmente esos tipos de accesos, de compras, de control de la administración se llevan a manera central, ¿verdad? Sin embargo, sí hay campus, pues, o espacios donde. Y lo menciono, por ejemplo, en la Autónoma de Baja California. Cuando hablé con el director de tecnología, con el ingeniero Vizcarra, ¿verdad? Él me decía, a ver, pero ¿cómo quiere la respuesta? ¿Por campus o por delegaciones o por comunidades? Porque hay instituciones que forman parte de un campus, pero están un tanto separadas del campus. ¿Sí? Entonces le dije, no, mira, pues mínimo hazlo por campus, o sea, hablo de Baja California, que es Ensenada, Tijuana, Mexicali, San Quintín, bla, bla, bla. Ay, que San Quintín se pertenece a Ensenada. Bueno, ¿sí me explico? Entonces, eso ya nos va a ir dando información adicional, ¿verdad? Justamente como les mencionaba, esta encuesta, esta presentación que está haciendo en favor Francisco de irla rotando, ¿verdad? Nos dirá el tamaño del campus, cuántos usuarios, cuál es la solución inalámbrica que ellos han implementado, qué tipo de administración, si tienen seguridad, si no tienen seguridad, aspectos que nos pueden ayudar, pues, para así como corporación y por, como grupo de trabajo, pues, echarnos la mano unos con otros, ¿no? O sea, para ver qué es lo que, ¿por qué no he implementado tal cosa? Ah, caray, yo no sabía. Normalmente se sabe, pues, pero vamos. Sí, explico, hay situaciones que a veces nos podemos ayudar a reflejar, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿cuántos access points tenemos? No, pues hay en de todo lo que se han respondido, hay una cierta cantidad. Bueno, esos access points, ¿a cuántos usuarios se les da y cuántos usuarios potenciales tenemos? ¿Cuántos usuarios tenemos en la hora pico? Esto implica cuánto ancho de banda tengo que proporcionar, ¿verdad? Si esos usuarios son estudiantes, son administrativos, son docentes. Y yo explico, lo podemos ir haciendo, entre comillas, tan complicado como queramos, pero sí ir sacando información y eso pues nos lo van a dar las respuestas que nos den las encuestas, a las encuestas. Entonces, entre más respuestas tengamos, pues podemos tener mayor, vamos a tener más información y obviamente podemos discernir más cosas, ¿no? De ir haciendo, ¿no? ¿Verdad? Yo les he comentado aquí con los que he platicado, ¿verdad? Que incluso uno del paso siguiente al tener el tamaño de los accesos en el hambre que tenemos es proporcionar, invitarlos a participar en lo que es EduROM, pues, ¿verdad? Para los beneficios que se tienen, que esto, que el otro, la movilidad, que hoy en día es muy común, pues, eso, la movilidad, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, ya me extendí un tanto, ¿verdad? Pero es más o menos a lo que pretendemos llegar y los últimos pasos. Y yo sí les, ahí está un colega presidente de la Autónoma de Tamaulipas, ¿verdad? Yo platicar con Carlos Portes, ¿verdad? Para este gran amigo de hace más de 20 años, yo creo, ¿verdad? Que tenemos el gusto de conocerlo. Entonces, de ir platicando con ellos, ¿no? Ir viendo, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? ¿Verdad? Echándole la mano para enriquecer el proceso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hasta ahí me quedo, ¿verdad? Tenemos este borrador, le llamo, de esta presentación que hizo favor de preparar Francisco, ¿verdad? Pero esperamos enriquecerla, ¿no? Gracias.
Muchas gracias, Jorge. Perfecto. Entonces, este reporte, nada más como duda, ¿se va a publicar, se va a enviar o cómo se le va a hacer la difusión?
Desde luego, y lo que pretendemos es conformar a lo mejor un pequeño, o un grupo que no tan grande, ¿verdad? Para ir a ver, tenemos esta información. ¿Cuál creen ustedes que resulte de interés? Porque eso que está en esta presentación son de ideas que han ido surgiendo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a decir, hay cierto número de access point. A ver, ¿hay un access point por aula? No hay un access point por aula. Algunas instituciones sí los tienen, ¿verdad? Pero algunas no, vamos a decir así, ¿no? Entonces, pero sí cubre las aulas. ¿Cubre la totalidad de aulas? No cubre tanto. ¿Te explico? Entonces, así con la participación de otros miembros, vamos a conformar un pequeño grupo. Creemos que surgirán preguntas que nos lleven a extraer información de la base de datos que se ha formado con la respuesta de las encuestas. Y desde luego, será un informe, ¿verdad? Que yo espero que, no sé, en octubre lo tengamos, ¿no? Para iniciar ya el siguiente año ya con información de cómo estamos, ¿no?
Perfecto. Muchas gracias.
Creo nada más una cosa, Silvia, para redondear lo que dice Jorge, que son dos pasos respecto a lo que dice, sí. Yo creo que, o sea, esta presentación va a estar disponible en la página de CUDI con lo que se publica Martita de la sesión, con los documentos que publica Martita de la sesión, y la podemos hacer circular. Y yo creo que el siguiente paso es constituir propiamente, pues, ya el grupo de trabajo, y pues tú nos dirás cuál es la mejor manera para que lo constituyamos, ¿no? Digo, ya tenemos presidente, es Jorge, que nos ha hecho el favor de, pues, de estar muy atento y de pues, darle seguimiento a este tema, pero pues yo creo que lo que sigue ya es empezar a reunir un grupo de trabajo y tratar de sacarle todo el mayor jugo a esta encuesta.
Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, entonces ya les iremos comunicando la decisión en cómo se va a tomar esta difusión, en dónde estaría y demás. Muchas gracias a todos por haber participado en la encuesta. Sabemos que es un esfuerzo que se tiene que ir consolidando poco a poco, porque también, como decían, no permeaba mucho la información, se fue buscando por ahí, como bien mencionaban, ¿no? La parte de UDG, de ir buscando, de pásame la información, quienes ya te respondieron, voy buscando, todos nos ayudaron claro. Siempre con la mejor disposición. Muchas gracias por eso. Bien. Vamos rápidamente, ya muchos están teniendo que desconectar. Nada más me gustaría comentarles en lo del estatus del enlace que se tiene con UTEP en convenio con CUDI para la activación de esta fibra hacia el enlace de Internet 2. Se están avanzando ya bastante. El día de hoy, de hecho, tenemos una llamada justamente para ya empezar a hacer pruebas en donde se está buscando ya el tener esta fibra sana y poder activarlo. Esto los pongo en contexto a los que tal vez no traigan mucho el tema. Se está activando esta fibra que ya por muchos años se tenía fuera debido a que se tenía el enlace a través de Transtelco con la conectividad de Juárez hacia lo que es el POP de Level 3, en donde se encuentra el equipo de Internet 2. Sin embargo, pues bueno, esto empezó a tener o a generar un costo una vez que la UNAM tuvo ya otro proveedor que les da este enlace de 10 gigas que tienen desde Ciudad Universitaria hacia Ciudad Juárez, y estamos buscando reactivar esto. Se han hecho muchos trabajos ya con una empresa que nos está apoyando de manera local a través de INTC, y hoy vamos a tener ya nuestras primeras pruebas, que esperemos ya no pase más de 2 semanas para poder activar este enlace, que es el tiempo que le dimos a la UNAM para comprometernos y poder activar este enlace, que no cuesta porque se tiene en convenio con UTEP y que hemos estado ahí trabajando. Agradecer, aprovecho, ahí está por aquí Sergio Soto de UACJ, todo el apoyo son nuestros ojos y manos remotas en Ciudad Juárez, recordándoles que dentro de uno de sus sites es en donde se encuentra alojado el equipo de CUDI de Frontera para Ciudad Juárez y su interconexión con Internet 2. Ellos nos han estado apoyando en todo esto y también a través de una fibra interna, ya que la fibra que llega desde UTEP llega a un punto de UACJ y de ahí por fibra interna hacen la conexión hacia el equipo que nosotros tenemos en otro site. Y pues bueno, gracias a UACJ por el apoyo que nos están brindando. No sé si aquí quisiera comentar algo rápidamente, licenciado o Sergio. Ok. Bien, entonces rápidamente pasamos a avances en la jornada de capacitación, y es un recordatorio, un nuevo estatus de cómo va esta parte de la segunda jornada de capacitación en ciberseguridad que está CUDI trabajando a través del CECIR, y por aquí se encuentra Fer Aranda. Fer andaba en otra reunión, pero me parece que sí iba a poder participar. ¿Estás disponible, Fer?
Hola, hola. Buen día a todos. Sí, pues básicamente comentarles que quisiera hacerles mención ya de algunos de los cursos o talleres que ya tenemos, ya tenemos confirmados. Tenemos un curso del Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos que impartirá la Guardia Nacional. Tendremos un ejercicio de crisis cibernética también impartido por la Guardia Nacional. Tendremos un curso de análisis forense y preservación de evidencia digital. Y tendremos pues también un curso sobre programación segura que va a impartir el doctor Mario.
Por ahí te perdimos, Fer.
Vulnerabilidades impartido por el ingeniero André Landín de RNP. Tendremos un taller de hardening de sistemas operativos Linux, que este taller lo va a impartir LACNIC, y tendremos un taller de FIRST, de SIM3, de cómo realizar una autoevaluación. Esto es básicamente para brindar los conocimientos del modelo de madurez para la gestión de incidentes SIM3 y cómo las organizaciones pues, pueden llevar a cabo una autoevaluación para conocer en qué nivel se encuentran. Entonces, estos son ya algunos de los talleres que tenemos confirmados, tenemos ya algunos otros, pero pues es lo que queríamos comentar y que la siguiente semana pues ya empezaremos a hacerles llegar las invitaciones para la asistencia a nuestra jornada. Eso era lo que quería comentar, Stacy.
Muchas gracias, Fer. Y bueno, sí, solamente recordarles que justo es parte de lo que se ha estado buscando dentro de CUDI, el poder apoyar. Por eso las encuestas son importantes. A través de esta encuesta que hicimos de el año antepasado ya sobre la parte de ciberseguridad y que, bueno, también muy amablemente tuvimos por ahí la participación de instituciones y lo que vimos ahí en la necesidad para poder cubrir fue esta parte de la capacitación y que es en lo que se estaba enfocando el CECIR de CUDI para poder buscar ese apoyo a esa formación de ciberseguridad y darles este plus a nuestros miembros que, bueno, sin lugar a duda se ha estado madurando cada vez más y que ya en esta ocasión también vamos a tener este apoyo de ciertas instituciones que váyanos. Nos dan cierto apoyo y colaboración con ellos para que vaya siendo algo más formal y con una mejor expectativa de nuestros miembros. Bien, entonces, gracias Fer, rápidamente y ya nada más por último que tenemos por ahí pendientes los reportes de estas opciones de conexión que pudieron dar en su momento y durante tal vez la pandemia que estaba más fuerte en este tema y que estábamos totalmente todos aislados a través de lo que fue los enlaces de INTC y la parte de las SIM que Vestel proporcionó y que por ahí UDG también tenía. Sin embargo, vaya, no sé si por ahí tenemos algo que comentar o seguimos en espera del reporte.
En mi caso, seguimos en espera. Silvia, yo apenas me incorporo a la oficina el día de hoy por lo del tema del evento de planeación de CUDI, que fue ayer y antier, ¿no? Lo vemos en 15 días.
Ok, muchas gracias. Por parte de la UNAM, bueno, tampoco está por aquí la persona que nos apoyó y que también estaban en espera de una validación de su reporte para que lo pudiera publicar, que es a través de Hugo Rivera, con quien lo estábamos revisando. Pero bueno, yo creo que si no hubiera más temas para poder abordar, pudiéramos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Ok, muchas gracias a todos por participar. Hoy tuvimos más audiencia, muchas gracias. De esta manera es como se van a informar las instituciones sobre lo que está pasando en CUDI, así es que realmente sigan participando, por favor. Y muchas gracias a todos, entonces. Voy a detener la grabación.
Hasta luego.
Hasta luego.